Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nosotros por aquí siempre trabajando para darles a ustedes la información más veraz, más exacta y más interesante del mundo indígena. En este caso, hoy queremos llevarles la palabra de Clemente Flores, un hermano colla integrante de la mesa de pueblos originarios de la zona conocida como Salinas Grandes o Laguna de Guayatayoc. Tengo en este momento frente a mí un aparatito, este dichoso aparatito que se llama celular. Y me pregunto si mucha gente sabe cómo funciona o de dónde se extrae la materia prima para hacerlo andar. Es un mineral que se llama litio, considerado como el oro del futuro, y que sirve para las baterías de celulares, las computadoras y los autos eléctricos. Y en el norte argentino se explota esta minería del litio, una especie de hermana menor de la mega minería metalífera, es decir, del oro, plata y cobre. Y en ese norte argentino, de donde es Clemente Flores, es donde están estas Salinas Grandes en la provincia de Jujuy. ¿Y qué son? Son unas extensas planicies blancas en donde muchos turistas se sacan fotos, incluso yo fui y me saqué foto también. Pero al mismo tiempo constituyen un lugar de vida, de trabajo y de cultura de los pueblos originarios que están en la zona. Y como el litio está en estos territorios, ya es motivo de conflicto entre empresas, corporaciones y las comunidades. Estas salinas grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de Jujuy y La Poma y San Antonio de los Cobres de Salta, que integran la subcuenca de la laguna de Guayatayoc. Y es allí donde 33 comunidades collas y atacama del lugar se organizaron en la mesa de pueblos originarios de la cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Juntas, las comunidades comenzaron a llevar adelante diversas acciones, como ser campañas informativas, marchas, cortes de ruta, etc., pidiendo en todos los casos el respeto a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, que toda obra que se quiera realizar en un territorio indígena se debe tener en cuenta. Cabe destacar también que la minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales y que, a diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realizan voladuras de montañas ni utiliza explosivo y cianuro, pero sí compromete las fuentes de agua en una región donde existe realmente una extrema sequía. Así que bueno, este es el lugar y presentamos ya a Clemente Flores, quien nos va a comentar cómo se desarrolla la situación que están viviendo desde hace un cierto tiempo.
Nosotros venimos hace varios tiempos ya trabajando sobre el tema de cómo defender el territorio, y especialmente de la empresa extractiva, y especialmente que esto es litio, ¿no? Esto apareció en 2005, 2010, el boom fue en 2011, 2010-2011, fue el boom de la extracción de litio, no solo acá en la zona de Jujuy, sino también a nivel internacional, tanto en Bolivia, en Chile, y lo que sí fue fuertemente la parte de lo que es en la parte sur, que entonces donde hoy actualmente están extrayendo litio. Nos costó bastante informarnos porque el Estado en ningún momento nos daba información clara y concreta, sino que había que infiltrarse también en las empresas, tener apoyo de otras instituciones internacionales que puedan participar y ver lo que pasa dentro de las empresas, donde ellos podían llegar fácilmente y nosotros no podíamos acercarlo. Entonces también eso fue un buen apoyo de distintas instituciones que nos dieron el apoyo, ¿no?, estratégico para poder conseguir información y saber cuál era el trabajo que estaban haciendo y saber cuál era el gran consumo de agua que iban a utilizar para hacer la extracción de litio. Y hasta ahora nosotros realmente no conocemos, en verdad, en serio, así, tocar lo que es el litio o ver en ciencia cierta cuál es el boom de que haya dejado algo para la comunidad o qué es lo que se hace con eso dentro de la zona, porque lo que se extrae, lo que se sabe que están extrayendo, el 100% se va, no sé, al exterior. Y la gran, el consumo de agua, hemos visto por foto, por video, las grandes piletones de agua extraídas de distintas superficies, y eso es lo que nos preocupa. Y nosotros, en ese momento que empezamos a investigar, a averiguar, a buscar información, empezamos a juntarnos. Nos costó muchísimo también entender cuál era el rol del Estado y cuál era el rol nuestro para poder defender el territorio. Cuando empezamos a leer y ver todo lo que hay de leyes, acuerdos internacionales, en especial el convenio 169, la Declaración Universal, y todo esto nos dio muchas herramientas para poder seguir, ¿no?
Y bueno, así comenzamos con Clemente, ¿no?, quien habla de lo que es la Laguna de Guayatayoc y nos comenta cómo se organizaron las comunidades, cuántas son, y también informa cómo antes ellos trabajaban, cómo vivían de la extracción de la sal en esa zona, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo entonces.
La cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc comenzó en el 2010, una vez empezado a juntarnos las comunidades y ver qué era la amenaza que teníamos. Y no, antes estaban las comunidades, estaban no organizadas, pero nos veíamos, trabajamos alguna cosa en conjunto, el traslado de sal, algún cambalache, trueque, siempre había, pero no una cuestión como cuando salió el boom del litio, que empezamos a decir que era la institucionalización de cómo nos podíamos defender y qué teníamos que hacer, ¿no?
¿Son 33 comunidades en la zona?
Sí, somos a veces más, a veces menos, pero no bajamos de 28, 30, a veces llegamos a 35, depende de dónde se haga y depende cómo nos vamos movilizando, porque hay lugares donde las asambleas mensuales son rotativas, no son en el mismo lugar, sino estamos sobre la ruta 79, la ruta 11, la 52, la zona Puna del departamento de Tumbaya, que sería el Moreno, la zona de Purmamarca, en la zona de Salta, que sería el departamento de La Poma. Entonces hay lugares que a nosotros se nos hace muy difícil podernos encontrar o juntarnos por la vía de traslado, ¿no?, para trasladarnos. Y hay lugares que son más céntricos, donde es más fácil, donde podemos llegar a todas las comunidades.
Y bueno, en esta hermosa región, como es esa zona tan linda de las Salinas, este hermano nos va a comentar cuáles son las actividades que llevan adelante las comunidades de esa zona, cómo viven, cómo han venido desde tiempos inmemoriales sobreviviendo y manteniendo su sistema de vida, ¿no?
Bueno, hay muchas actividades que hace la gente en la zona, no solo la extracción de sal o la artesanía, especialmente artesanía de lana, de llama, de oveja, curtiembre, hacen pequeña agricultura para sustentabilidad. Que hay, si uno se dedica a ver el diagnóstico que tiene la comunidad en otra, no tiene nada que ver con el desarrollo de litio, por ejemplo. La comunidad es en la zona, que viven cerca de la salina, desconocen el litio, no saben si eso puede ser desarrollo o no, porque ellos con lo que tienen y lo que producen son autosustentables. El Estado existe, pero los técnicos que tienen desconocen justamente esto, porque viven en San Salvador y hacen supuestamente el diagnóstico de allá, y a lo mejor una vez al año vienen y visitan y preguntan: ah, qué bonita la plantita, oh, qué bonita la lana llano, ah, podemos hacer esto, oh, qué bonita la vicuña. Pero sin embargo, el convenio internacional de la vicuña, el artículo 1 dice el dueño de la vicuña son las comunidades.
Y bueno, vamos a hacer como siempre, un pequeño alto musical deleitándonos con el grupo Yarina del Estado Plurinacional de Ecuador en la hermosa canción Primavera. Thank you. continuando con este interesante testimonio, vamos a escuchar cómo nos va comentando sobre los diversos reclamos que vinieron haciendo. Inclusive hubo una audiencia pública acá en la Corte Suprema de Justicia, y también el relator, el anterior relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, James Anaya, en su recorrida por distintos lugares de la Argentina, visitó esa zona.
Bueno, nuestro reclamo a nivel nacional lo hicimos en el 2011, después tuvimos la visita del relator de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, el doctor James Anaya, también a la cuenca acá de Salinas Grande. Tuvimos un documento que es el que hizo de las recomendaciones, lo cual siempre estamos releyendo, le estamos viendo, y vemos que eso el Estado en ningún momento se da cuenta que tiene que cumplir, especialmente la legislatura, que siempre saca leyes, pero nosotros decimos, che, pero y la recomendación que hizo el relator, ¿qué es lo que dice y qué es lo que están haciendo, no? La demanda era exclusivamente sobre el tema de la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades, no solo el tema de dinero, sino en toda clase de acción que se vaya a hacer hacia el uso del territorio. En ningún momento el Estado volvió a tomar la carta de hacer consulta, sino que siguió imponiendo varias cosas. Entonces tratan de desviar el tema o entrar por otra causa, ¿no?, que no tiene que ver con el tema del litio. Pero el final, cuando vos te pones a leer cuál es la propuesta, es la estación del litio, no es otra cosa.
¿Hay alguna diferencia entre la estrategia del gobierno de Salta y la de Jujuy?
No, las dos tienen la misma posición, pero Salta tiene más involucrada a la empresa con las comunidades, donde trata de llevar más ventaja, ¿no?
¿Y ustedes tienen detectado que los gobiernos provinciales ya han concesionado las zonas?
Está concesionada, sí, sabemos eso, pero también ya presentamos notas y presentamos la demanda, donde no estamos figurando nosotros, entonces dijimos, pará, ¿cómo es la zona, no? O sea, si uno se pone a ver realmente leer la propuesta que tiene el Estado con la empresa, no es la realidad, porque, no sé, por decir, te ponen la zona de Chusque, la zona de Purmamarca, San Antonio Cobre, pero no tiene nada que ver con la realidad de la localidad o de la zona donde quieren hacer la explotación. Confunde porque no decimos no sistema, pero sin embargo adentro estamos las comunidades. Hay gente que pastorea con sus ovejas, tiene llamas, tiene cabras, ovejas, llamas, entonces eso ahí no figura en ese impacto o en esa información que te puede pasar la empresa o el Estado, no figura como que existe. No existen, para ellos existe la ruta, no sé, la ruta 9, la 52, la ruta grande transitable, pero no la real que hay dentro de la comunidad. Trata de obviar o trata de confundir o llevar a algunos dirigentes o responsables de la comunidad que hoy se encuentran para tratar de confundir por un trabajo, por decir que tiene, no sé, va a tener un mejor sueldo, mejor paso económico, vas a tener esto, entonces hay mucha gente también que se inclina por ese lado, ¿no?
¿Y hay sitios arqueológicos en riesgo también por esto?
Sí, hay varias comunidades que lo tienen claro y reconocen ellos cuál es el sitio arqueológico, como cementerio, ojo de agua, son las vertientes de agua dulce que tenemos en distintas zonas de la salina, que únicamente los pobladores lo conocen. Hay varias cosas que ya existieron anteriormente, lo cual ellos ignoran.
Bueno, finalizando, vamos a escuchar la última parte en donde Clemente nos comenta sobre las reuniones que van haciendo las comunidades en distintos lugares y la estrategia que ellos fueron diseñando hasta llegar al actual protocolo de consulta que están tratando de discutir y de organizar para presentarlo a las autoridades. A ver si con esto son escuchados, ¿no?
Bueno, nosotros estamos en alerta, en permanente actividad, porque nos juntamos permanentemente, exclusivamente mañana nos estamos juntando en Río Grande, que es una comunidad que está al pie del Aguilar al oeste, donde sobre la ruta 79, tenemos una asamblea bastante grande, donde van a estar más de 35 comunidades. Estamos haciendo un protocolo de consulta. Luego vamos a tratar de difundir, hacer las presentaciones correspondientes, no solo en el Estado, sino en distintas partes donde correspondan, y darle el valor que corresponde a un protocolo de consulta. Darle a conocer cuál es lo que nosotros pensamos y qué es lo que venimos trabajando hace 2 años en este protocolo de consulta para que sea entregado hacia el Estado. En un momento el Estado dice, según ellos no tienen la capacidad para hacer la consulta. Dijimos nosotros, hagamos nosotros un protocolo, lo entreguemos y le digamos, este es nuestro documento para que ustedes hagan cómo se tendría que hacer la consulta. A ellos les parece muy costoso venir y preguntar y sentarse con la comunidad, porque la comunidad tiene su tiempo y tiene su forma de actuar. La comunidad en una reunión no puede ser una consulta. La consulta debe llevarse su tiempo, su trabajo, reuniones, discusiones, donde nosotros podemos estar claramente qué es lo que estamos aprobando y qué es lo que no estamos aprobando, y qué es lo que estamos haciendo sí y qué es lo que decimos no. Por eso mucha gente muchas veces nos pregunta, ¿están de acuerdo con la minería? ¿Sí o no? Para, ¿sí o no? Bueno, ¿sí o no? No es que estamos diciendo no ni sí. Si me estás obligando que diga sí o no, pues eso es sí o no. Es simple.
Bueno, así nos vamos despidiendo, presentando nuestra última canción, una anateada, ¿no? Porque está a cargo de Anateros Quebradeños, una hermosa canción que se denomina Yerbita. Y de esta forma nos vamos despidiendo hasta la próxima oportunidad. Quienes habla Angélica Mendoza y Pablo Badano, que en esta oportunidad realizó la entrevista y la operación. Hasta la próxima.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.